primero que todo decirles que el mieloma múltiple, muy a nuestro pesar, aún no es, por lo tanto, muchas de las drogas, sobre todo el bortezomib, que ha sido un estándar de tratamiento absolutamente demostrado, no ha podido ser incorporado en nuestros pacientes debido a lo mismo, porque no están cubiertos por canasta. Por lo tanto, lo que voy a hablar hoy día básicamente son lo que sucede en otras latitudes y que esperemos que en algún momento, por lo menos antes que subir a la doctora Vega y yo, lleguemos a tener bortezomib por lo menos en el arsenal del hospital. Bueno, quise básicamente, quise centrar la presentación en, primero que todo, las técnicas terapéuticas moleculares, o sea, técnicas diagnósticas moleculares, que nos han permitido profundizar en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad y además identificar marcadores moleculares genéticos que nos permiten estratificar el riesgo de estos pacientes y a su vez lograr dar una terapéutica ajustada al riesgo. La otra, por el mismo conocimiento etiopatogénico del mieloma se ha podido lograr un avance en la terapéutica y estamos enfrentados a una verdadera revolución en los últimos 20 años. Con la incorporación de la talidomida del año 98, se ha logrado aumentar las sobrevidas globales que en el año 60 eran impensables, casi todos los pacientes estaban muertos antes del año, los 2 años. Hoy en día podemos hablar de sobrevidas globales sobre los 10 años. Incluso algunos hematólogos más optimistas hablan incluso de la posibilidad de curar esta enfermedad. Y también el otro aspecto que voy a tocar, el tema en relación al smoldering mieloma, que vienen algunas novedades en la clínica que es necesario que todos conozcamos como internista. Bueno, en relación a la morfología, aún la morfología tiene un nicho importante. Se ha visto que, por ejemplo, tener una plasmocitosis medular en base a plasmocitos maduros no es lo mismo que una plasmocitosis medular en relación a plasmocitos binucleares o plasmablastos. Se ha visto que esto, para que el paciente tenga esta morfología, tuvieron que haberse activado una serie de vías intracelulares mucho más agresivas desde el punto de vista mutacional. En relación al FISH, aquí me quiero detener un poco. Sabemos que en cuanto a los eventos genéticos que se producen en el mieloma múltiple, ustedes saben que está todo el espectro de la gammopatía monoclonal, desde del MGAS, ¿cierto?, que es la monoclonía gammopatía monoclonal de significado incierto, pasando por el smoldering mieloma, el mieloma propiamente tal, hasta llegar a la leucemia de células plasmáticas. Se produce una serie de eventos genéticos, acumulación de mutaciones que van permitiendo que el paciente vaya aumentando su agresividad y que permite también que se produzca la recaída y la refractariedad del tratamiento. En el caso del FISH, ¿cierto?, la hibridación in situ con inmunofluorescencia, con fluorescencia, nos ha permitido identificar un subgrupo de pacientes, ¿cierto?, que tienen la mutación en el cromosoma 17, que es donde está el guardián del genoma, la deleción del 17P, que en un día un 15% de los pacientes con mieloma al debut tendrían esa mutación y un 50% de pacientes en recaída o refractarios tendrían esa mutación, lo que explicaría una menor respuesta al tratamiento y mayor recaída a corto plazo. También el bandeo cromosómico, el cariograma, ¿cierto?, que es el análisis morfológico del cromosoma en metafase, nos ha permitido también identificar algunas deleciones como la del cromosoma 13, pero el problema que tiene limitado esta técnica en mieloma, que la célula plasmática se generan pocas mitosis y es fundamental para realizar una buena técnica el número de mitosis que se pueda lograr. Además que esta técnica solamente se puede hacer en metafase. Acá podemos usarla en metafase y en interfase. Ahora, hasta un tercio de los pacientes, ¿cierto?, que tienen mutaciones, solamente un tercio los podemos diagnosticar con el cariograma, mientras que el FISH aumenta la sensibilidad absolutamente. La otra técnica, la citometría de flujo, que viene muy en desarrollo de la mano de la inmunología, ¿cierto?, con todo el conocimiento en la antogenia, el linfocito B, T y NK, se ha podido descifrar marcadores, ¿cierto?, o antígenos que se expresan en las células tumorales, ya sea en membrana plasmática, núcleo y citoplasma, y eso lo podemos identificar, ¿cierto?, en el mieloma múltiple, algunos marcadores como el CD56, que le dan mayor agresividad tumoral al paciente, mayor recaída a corto plazo y sobrevida libre de progresión. La siguiente. Bueno, acá algo respecto al smoldering mieloma. El 2014, el Grupo Internacional de Mieloma hizo algún cambio en la clasificación. Antiguamente se decía que estos pacientes tenían que tener menos de 10% de las células plasmáticas, hoy por hoy se dice que 10-60%, ¿cierto?, con un componente monoclonal menor a 3 gramos por decilitro. Eso hubo un cambio y se sabe que por estudio epidemiológico, ¿cierto?, realizado en el grupo de la Mayo Clinics, que un 10% de estos pacientes progresarían al año a mieloma múltiple. Ahora, lo que es nuevo, y esto es lo que quiero recalcar, que se creía antes que este grupo de pacientes era homogéneo en cuanto a la progresión a mieloma, pero hoy por hoy, la siguiente, con este estudio realizado por el grupo, bueno, el grupo, un estudio multicéntrico que sirvió para identificar a través de tres factores el riesgo de estos pacientes. Y se sabe hoy, o sea, se sabe absolutamente que estos pacientes se pueden clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto si presentan, por ejemplo, una plasmacitosis medular sobre 20% al diagnóstico o si tienen un cociente de cadena liviana sobre 20 o una plasmacitosis medular sobre 20%, esos pacientes tienen alto riesgo de progresar a mieloma múltiple. Sigamos la siguiente. Acá se estratificó el riesgo, se hizo un seguimiento de pacientes como 13 años, un estudio multicéntrico, más de 400 pacientes, en los cuales se identificaron solamente los de alto riesgo, ¿cierto? Los que les acabo de decir, que tuvieran mayor a 20% plasmacitosis medular, un cociente de cadenas livianas o séricas en sangre sobre 20. Y, ay, el otro factor se me olvidó. Ya, los tres factores que reunía este subgrupo de pacientes de alto riesgo, se vio que progresaban a mieloma múltiple antes los 2 años. O sea, ya aquí vemos la curva de quiebre versus el de riesgo bajo, ¿cierto? Que tenemos el punteado negro acá en negro, que al mes 108 se ve recién que se aplana la curva y progresan a mieloma. O sea, claramente este grupo de alto riesgo progresa mucho más rápidamente, o el tiempo mediano de progresión es mucho más alto que los grupos de riesgo intermedio o riesgo bajo. Ahora, lo novedoso también, el grupo español liderado por la doctora Mateos realizó un estudio fase 3. Participaron pacientes de 9 centros españoles y 3 centros de Portugal. Y se vio que en estos pacientes de alto riesgo, que si se les da lenalidomida dexametasona en forma precoz temprana, esos pacientes, un 39% de ese grupo progresaba a mieloma múltiple, versus aquellos que se observaban solamente que no se les daba la terapia, en ese grupo de pacientes un 86% progresaban a mieloma múltiple. O sea, hoy en día lenadexametasona está absolutamente validado en los pacientes de alto riesgo de Smoldering mieloma, demostrado por estudios prospectivos, fase 3, de largo alcance. Sigamos la siguiente. Ahora, como les decía, si hay una patología donde se ha producido una gran revolución en la terapéutica, es en el mieloma múltiple. El 2000, el 98 se incorporó la talidomida, después los nuevos inmunomoduladores de segunda y tercera generación, lenalidomida, pomalidomida, inhibidores del proteasoma, el BORT, el carfilzomib, anticuerpos monoclonales, daratumumab, que es una gran revolución que se ha producido. Este es un anticuerpo, una terapia biológica anti-CD38. Los pacientes con mieloma múltiple sobreexpresan esta molécula en la superficie celular y por ese mecanismo producen mucho más mutación. Entonces, el daratumumab ha venido a solucionar mucho el escenario terapéutico en los pacientes, sobre todo, que tienen 3 hasta 4 líneas de tratamiento. Y los inhibidores de la histona de acetilasa. Sigamos. Acá, bueno, tenemos el estudio que demostró que el daratumumab como monoterapia en pacientes que tenían hasta 4 líneas de tratamiento, incluido el trasplante autólogo, habían recibido lenalidomida, habían recibido bortezomib y trasplante autólogo y aún así habían progresado. Se vio que en estos pacientes se podrían lograr sobrevivencias globales hasta 20 meses, con un perfil bastante seguro de seguridad y una eficiencia no precedida anteriormente o no antes vista. Sigamos. Y acá tenemos el daratumumab, ahí tenemos la sobreexpresión de la molécula de CD38 y cómo el daratumumab puede, ¿cierto?, actuar activando la vía clásica del complemento, produciendo citotoxicidad por la vía de los macrófagos y también produciendo apoptosis, o sea, tiene como 3 o 4 mecanismos de acción. Y la siguiente creo que. Y aquí es el diagrama de las respuestas profundas en los pacientes que recibieron 8 mil, porque están dos presentaciones, 8 miligramos, 16 miligramos, como vemos que un gran porcentaje de pacientes logra una buena respuesta a los 18 meses. Y creo que esa es la última diapositiva. Gracias.